Ourense.
Estar informado.
Es la 1:07. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Los termómetros se fueron desplomando en los últimos dos días y es que hemos vivido prácticamente 10 días con los termómetros por encima de los 40 grados. En la ola de calor más intensa y más larga que hemos vivido en la provincia de Ourense, donde se han marcado récords históricos. Sin ir más lejos, la ciudad de Ourense marcó un día 43,3, la máxima en la historia, y al día siguiente lo pulverizó con 44 grados. En las últimas 48 horas habían bajado mucho los termómetros, se había bajado los 40 grados de forma significativa. Sin ir más lejos, el lunes alcanzamos los 35 de máxima en la provincia y ayer por debajo incluso de los 30 grados. Hoy volvemos a la escalada, volvemos a subir los termómetros. Hoy marcaremos máximas que superarán los 30 grados. 31 en la ciudad, 32 en Obarco de Valdeorras. En las carreteras una tragedia, un motorista de 36 años perdió la vida ayer por la tarde después de sufrir una caída cuando circulaba por la carretera Ourense 402 a su paso por la localidad ourensana de Toén y precipitarse por un terraplén. Ocurrió el accidente sobre las 6:25 de la tarde. El motorista se salió de la vía, chocó contra la barrera de seguridad y se despeñó falleciendo. Seguimos muy pendientes de los incendios, muy preocupados por todo lo que está ocurriendo, y es que el incendio de Valdeorras es voraz y es que arrasa todo lo que se encuentra en su camino. Nada más y nada menos que 9.000 hectáreas ya calcinadas, el más grande de toda Galicia. Arrancó en Carballé de Valdeorras, desde el domingo afecta al núcleo de Obarco de Valdeorras, llegó hasta Rubiá. Llegó hasta el Parque Natural, está activada la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a los municipios. Y me contaban que esta mañana en Obarco de Valdeorras había una niebla que cubría, de humo, que cubría toda la zona y que era prácticamente irrespirable. Y hay medio centenar de casas que han ardido en la comarca de Valdeorras. Mucha preocupación que viven los vecinos, que tuvieron que sacar incluso sus mangueras desde el primer momento, hacer lo que puedan para luchar contra el fuego. Allí están trabajando los medios de extinción para tratar de sofocar las llamas, pero el avance del fuego es imparable en estos momentos. Estamos en julio, estamos disfrutando la llegada de muchos turistas, muchos visitantes que vienen a conocer la provincia de Ourense, desde la ciudad, con su casco histórico, con su catedral, con su plaza mayor, con su gastronomía, hasta la Ribeira Sacra, una de las joyas, sin lugar a dudas, hoy en día, desde el punto de vista turístico de Galicia. En esta llegada de los turistas preguntan por Ourense como ciudad termal. Y quieren saber cómo está la situación de las termas. A día de hoy se está trabajando para que los visitantes y que también los ciudadanos puedan utilizar pues un reclamo, como son las pozas públicas de Achabasqueira. Y hace 24 horas han comenzado los trabajos en esas instalaciones termales. Vamos a hablar con la concejala de termalismo para que nos cuente más sobre poco a poco cómo se está trabajando en el área termal de Ourense. Es la 1:11. Escuchas Mediodía en COPE Ourense.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en Mediodía en COPE Ourense y saludamos afectuosamente a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, y tenemos que empezar a hablar de termalismo, porque hace 24 horas comenzaban las obras para la reapertura de las pozas públicas de Achabasqueira. ¿Cómo son esas obras y con qué plazo se está trabajando?
Pues sí, efectivamente, en el día de ayer se iniciaban las tan esperadas obras de la instalación de la Achabasqueira. En principio es una obra que va a afectar a todo lo que es la instalación termal, con la renovación de las captaciones, del bombeo y de las canalizaciones, y también en la estructura de los vasos. Como decía, bueno, afecta lo que es todo el entorno, y después también, bueno, a obras menores de fontanería, en las duchas, en las arquetas, sistemas de mediciones. Se va a tocar un poco lo que es toda la instalación para la adaptación necesaria a la ley de aprovechamientos lúdicos termales y poder ponerla así a disposición de los usuarios. Nosotros contamos en principio que en un plazo de 4 o 5 semanas puedan estar las obras finalizadas para poder ponerlas ya a disposición, como decía, una instalación que todos conocemos y tan emblemática en el termalismo de la ciudad.
En 4 o 5 semanas, o sea que a disposición de los usuarios y de los turistas aproximadamente la segunda quincena del mes de agosto, esas son las previsiones.
Contamos que si no hay ninguna novedad y ningún inconveniente, pues así será y así es el contrato que hemos firmado con la empresa.
Para los que nos están escuchando, ¿cómo está la situación ahora mismo en el área termal? ¿Dónde pueden disfrutar de un baño dentro del área termal? ¿Y cuál es el trabajo que se sigue haciendo en el Ayuntamiento Orense para abrir otras pozas, como en este caso las de Achabasqueira, que nos contaba que si todo va según lo previsto, entrarían en funcionamiento en la segunda quincena de agosto? ¿Cómo está la situación ahora mismo el termalismo en la ciudad?
Pues ahora mismo podemos disfrutar de Outariz y Burga de Canedo en esas dos instalaciones que ya están abiertas desde el mes de febrero y continúan abiertas durante todo el verano. Hay que recordar que los martes, durante todos los martes de julio, agosto y septiembre, vamos a poder disfrutar allí en Outariz de una actividad que la verdad se está dando pues muy buenos resultados, que es yoga termal, uh-huh. Que tiene una muy buena acogida y que se desarrollará todos los martes, como decía, de estos meses de verano, julio, agosto y septiembre, en dos turnos, de 11 a 12 de la mañana y de 8 a 9, de la tarde. Es algo adicional a mayores que tenemos contratado para... Porque sabemos que, como decía, es una actividad que le gusta muchísimo a todos los ciudadanos y a los turistas. Ayer la verdad es que se veían unas fotos, había bajado con un poquito más bajas las temperaturas que tuvimos ayer y se veía un momento de disfrute y de relax total de mucha gente haciendo esa actividad allí en Outariz. Yo le recomiendo a todo el mundo que pueda disfrutarlo, que pueda ver hasta dónde se pueden conjugar las sinergias del termalismo y del yoga termal.
Uh-huh. Hablando de las termas privadas de Achabasqueira, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Está prosperando la iniciativa para la reconstrucción?
Sí, ahora mismo, como hablábamos al inicio de la conversación, las obras de la parte pública de la Achabasqueira, de la parte gratuita, ya están en marcha, contando con que a mediados de agosto podamos ya empezar a contar con esa instalación, que como decía, es la primera que tuvo la ciudad y yo creo que una de las más emblemáticas del termalismo ourensano. Y por otra parte, estamos pendientes de que la empresa concesionaria de la parte de la Achabasqueira, que es de pago, presente cuanto antes la documentación en urbanismo, que está pendiente, para ya iniciar la reconstrucción también de otra de las obras más emblemáticas del termalismo de la ciudad.
Sin lugar a dudas. Estamos con Flora Moures, la concejala de termalismo, turismo y además es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Se está hablando mucho de las actividades culturales de este verano, la oposición está criticando, señalan que hay falta de programación cultural durante este verano en la ciudad de Orense con respecto a otras ciudades de Galicia o incluso a villas como por ejemplo Rivadavia, que ahora está viviendo la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. ¿Hay discrepancia dentro del gobierno entre Partido Popular y Democracia Orense sana por las actividades culturales, Flora Moure?
Bueno, Bueno, nosotros siempre hemos dicho que las actividades culturales hay que programarlas. Ourense es una ciudad que siempre ha tenido una programación cultural muy extensa, gracias a que la Concejalía de Cultura y sus programadores pues siempre han tenido una gran actividad. Actividad que el propio alcalde, que es el que asume esas competencias, pues ha decidido llevar por otros caminos. Ayer mismo nuestro compañero Mario Guede le recordaba al grupo de gobierno, Armando Gea en este caso, y al resto del grupo de la oposición, algo que le venimos diciendo al alcalde desde hace meses a lo largo de este mandato, y es que desde la alcaldía hay que llamar a las puertas, hay que buscar la cooperación y la colaboración de otras instituciones y para poder hacer una programación cultural, no solo la desde el concello, sino también la que promocionan o proporcionan otras entidades, en este caso otras instituciones. En este caso, pues desde la Xunta de Galicia, que como podemos ver hay otras ciudades de Galicia que cuentan con una gran programación cultural financiada por la Xunta y, por supuesto, porque la han pedido y colaboran para que se pueda llevar a cabo. Y eso es lo que nosotros igualmente le pedimos al alcalde.
Ustedes están impulsando para la juventud, desde su concejalía de juventud, las actividades dentro del espacio Lusquiños, que después de 2 años cerrado por la pandemia y por vicisitudes, pues reabrió sus puertas hace algunas semanas como centro de actividades para los jóvenes, con iniciativas muy interesantes, pues, por ejemplo, los viernes por la tarde, relacionados con los videojuegos para los jóvenes ourensanos. ¿Qué actividades están desarrollando a día de hoy? Y cuéntenos, ¿cómo es este campeonato de escalestre que tiene lugar en Lusquiños?
Pues esta semana, fundamentalmente porque, bueno, como todo el mundo sabe, Lusquiños está en el barrio de Aponte, es un centro juvenil, pero situado esta semana en el barrio de Aponte, que está de celebración de sus magníficas fiestas y con su patrón, y hemos querido hacer un guiño a este lugar tan emblemático de la ciudad, haciendo a mayores un campeonato de escalestres que se está desarrollando aquí en el espacio Lusquiños, pues de 11 de la mañana a 1:30 y de 5:30 de la tarde a 21:30 a lo largo de toda esta semana, del 18 al 23. Todos los chavales y no tan chavales pueden disfrutar de esta magnífica exposición y de este magnífico campeonato que, como decía, esta semana y sobre todo en honor a las fiestas del puente tendremos allí. Además de participar, es que solo ver el escalestre que han montado allí pues ya merece la pena hacer una visita a Lusquiños, y desde aquí animamos a todo el que quiera verlo y participar a acercarse allí, que es gratuito.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular y concejala de Turismo, Termalismo y Juventud del Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Noche de bohemia y de ilusión, oh, 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 oh. Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, tú como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la
confirmado que el próximo 21 de octubre en el Auditorio Municipal de Ourense va a actuar Manu Tenorio.
No sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mí adentro, desde que te marchaste, mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte.
La programación del Auditorio Municipal para después del verano, queremos decir, incluye la actuación de Manu Tenorio el 21 de octubre, como estamos escuchando, en los conciertos de Barón Rojo el 17 de septiembre, de Raimundo Amador también ese mes, el día 24, el concierto de Los Secretos el 16 de noviembre, y además en esa programación está previsto también las actuaciones de Mayumaná, Lelitié. De hecho, Mayumaná va a actuar el 15 de septiembre, Lelitié del 10 al 13 de octubre. Va a haber humor, Goyo Jiménez el 18 de septiembre, el Sevilla el 12 de noviembre y Dani Martínez el 28 de enero. Y hay una apuesta también para público infantil, Alicia en el País de las Maravillas los días 3 y 4 de septiembre, o el musical de Coco el 6 de noviembre y un espectáculo Disney el 13 de noviembre. Pues es Manu Tenorio, que actuará en Ourense, recordemos, el próximo 21 de octubre. Será la programación del auditorio después del verano, pues está hablando mucho la programación cultural del verano en la ciudad ourense. La oposición critica que no haya programación cultural, actividades culturales para este verano, como han destacado aquí en los micrófonos de la cadena COPE el portavoz de Ciudadanos Pepe Araujo o la viceportavoz del Partido Socialista Natalia González Benítez. Y hemos escuchado hace unos minutos a Flora Moure, discrepa del alcalde de Ourense, un rifirrafe de nuevo entre los socios de gobierno, Partido Popular y Democracia Orensana, por la programación cultural. Es un secreto a voces que cada vez están más divididos Partido Popular y Democracia Orensana, que cada vez es mayor la diferencia, que cuando llegue Cabezas, Manuel Cabezas, el que va a ser candidato del Partido Popular a la alcaldía y que va a ser proclamado este sábado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel como el nuevo líder del Partido Popular en la ciudad, la ruptura es muy cercana. Esta mañana hubo pleno en el Ayuntamiento de Obarco y ha acordado por unanimidad activar los pasos para que tras la ola de incendios se activen los pasos para la declaración de zona catastrófica. Durante esa sesión, el regidor Alfredo García ha leído la declaración aprobada en la que se muestra consternación por la grave situación de emergencia medioambiental. Dijo que golpea la comarca y la catástrofe que los incendios han generado, además de mostrar la solidaridad con vecinos afectados, algunos desalojados o que han perdido sus casas. La declaración agradece el esfuerzo de todos los efectivos que han combatido los incendios, tanto personal municipal como provincial, autonómico e estatal, y especialmente de los vecinos que se vieron rodeados por las llamas y trabajaron sin descanso para salvar los núcleos de población. En esta coyuntura, el Ayuntamiento de Obarco avanza que dará todos los pasos que sean precisos para instar a la más amplia colaboración de todos los poderes públicos para la recuperación del territorio quemado en la localidad y la comarca, especialmente ante el Gobierno central, la Xunta de Galicia y la Diputación. Ayer por la tarde estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitando Obarco, visitando las zonas afectadas, la zona cero de la catástrofe de los incendios, y también estuvo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que anunció medidas a partir de mañana en el Consejo de la Xunta. Es la 1:26 en este día soleado en la ciudad de Ourense y en muchas zonas de la provincia. Una jornada cubierta de humo y la capital de la comarca de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, por la incidencia del fuego. El incendio en Valdeorras, el más grande de Galicia y uno de los que más preocupan en España, ya arrasa, atención, 9.000 hectáreas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su...
El comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Estamos volviendo a hablar de fiestas, de celebraciones importantes en la provincia de Orense y que durante 2 años no pudieron desarrollarse por la pandemia, pero que vuelven a la normalidad. Es, por ejemplo, la Festa do Chuletón. ¿Cuánto hemos hablado de esta Festa do Chuletón de Garabás, en Maside? Que tiene más de 2 décadas de vidas. Uno de sus organizadores es José Luis Blanco y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Del pan.
Había moitas ganas, non, por volver a vivir esta festa do chuletón.
Hombre, nunca había duda ninguna, que después de 2 anos con esta incertidumbre total, pues bueno, estamos de novo aí ao pé do cañón.
Dende cando o plantexastes a posibilidad de volver a desenvolver esta festa?
Bueno, pues a verdad que desde principios de ano, cuando esto se empezó así a levantar un pouco, que decía que as restricciones, bueno, que iban a ir a menos, que todo se iba a mascarilla a olvidarse, eso todo, pero bueno, pues empezamos a ter xuntanzas entre todos, pues bueno, para tomar medidas, tomar decisións, saber como si había medidas o que pues, se podían facer, se non sabía o que se podía facer, porque a venta acordamos todos que, bueno, daquelas iban a comer unha terraza, restricións, límite de xente, límite de mesas, e bueno, estas historias todas que había, non? Entonces, bueno, estábamos aí xugando co tempo, xugando con todo, e bueno, parece que gracias a Dios esto todo foi, está máis ou menos, bueno, digamos, entre comillas, que aparentemente ben, e bueno, entonces, pues bueno, pues ahora vamos a seguir la tradición de siempre, ¿no? Si nos dejan y nos permiten, vamos a seguir la misma tradición.
Vaya a ser o lunes, día 25 de xullo. ¿Cando vaya a comenzar todo? ¿Cómo se vaya a desenvolver, José Luis?
Pues sí, el lunes el 25, como siempre, como todos los años, esa fecha no es invariable. Bueno, empezaremos ahí como bien hemos hecho de costumbre. Sobre o a una media empezaremos a servir ahí las parrillas.
¿Cómo va a ser o menú de este año? ¿Cambia con respecto a pandemia, antes da pandemia o non? ¿Sigue siendo
o
mismo?
Nada, o menú sigue siendo o mismo, chuletón aproximadamente sobre 650-700 gramos.
Ah, muy bien.
Con patatas, pimientos, bueno, unha botella de viño, pan, o refrescos o algo que ir a xente, non? Eso o menú tamén é outras cousas que non vaya a cambiar, debido que non ten que objetivo que cambie porque é a festa do chuletón, non?
Claro, claro.
Entonces, bueno, a non ter de aumentar alguna cosa, pero bueno, pois pues, sempre así, e agora, como suele decir, o que funciona, non toquelo, non?
Non o toques, claro, o que funciona hai que desenvolvelo, non? Imagino que a xente coa que xa contactaches están moi ilusionados por volver a revivilo, por volver, porque hai xente, elementalmente hai xente que venga a pasar o verán a Maside, a comarca do Carballiño, tenga posibilidade tamén de estar ali con moita xente que se encontra despois de moito tempo, non?
Pues sí, que evidentemente, pues mira, a grata sorpresa, calle a tarde me chamaba un agente, porque bueno, esta nos puxamos un pouco, que foi o tema de evento anticipado un pouco máis que outros anos, ¿no? Por ter referencias. Ayer mismo a tarde, sobre las 7:30 de la tarde, me chamaron un agente que decía que estaban un pouco lexos. Y bueno, pero un pouco lexos, ¿cuánto? Pues estamos en Andalucía. Y bueno, pues entonces razón que es un poco lecho. Pero bueno, pero esos días sí que vamos a estar ahí. Entonces, pues bueno, pues que reserváramos las entradas para disfrutar un año más, que como que nos tenían envío de vacaciones para aquí, para zona de esta nosa. Bueno, que se iban a juntar a comer aquí a festa, ¿no?
¿Cal vai ser o precio este ano do menú?
Pois o precio este ano son 22 euros. Debido a todas as circunstancias que, bueno, como toda a xente sabe que todo sube, se intentamos ajustar ao máximo posible a todos os precios de incrementos que houve, tanto de carne como de pimientos, como de toda a materia prima que se utiliza na cesta, que todo subiu, entonces, pues estamos ajustando o precio o máximo posible. É subida, sí, todo subiu, vémoslo todos, pero bueno, temos que non nos queda outro remedio máis que habernos obligados a incrementar o precio. Pero bueno, eu creo que a xente eso entende, a xente está cada día solicitando máis entradas, máis tickets, a veces siento que venga a disfrutar. 2 ou 3 euros arriba, pues creo que todo el mundo entiende. Y el partícipe de algo, ¿no?
Pues sea 22ª edición, porque a 21ª fue antes de la pandemia. 2 años después, correcto, volta correcto. Esta festa do Chuletón de Garabase Maside, que va a ir a lugar este lunes, 25 de xullo, donde se podrá disfrutar. Claro que sí, dunha boa gastronomía. José Luis Blanco, un dos organizadores deste evento, gracias por acompañarnos na Cadena COPE. Moi boa xornada.
Muy muchas gracias a vos, Juan. Estamos aquí a vuestra disposición.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
De la mano de Mora y Bastida, hoy vamos a hablar de mitos sobre la higiene dental y para ello nos acompaña el higienista Diego Vieites. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un mito que ir al dentista duele?
Pues en realidad no. Sí que tenemos que diferenciar entre dos tipos de pacientes, quizás los pacientes de edad más avanzada que han tenido pues algún trauma cuando eran niños, ya que la odontología hace muchos años no era la misma odontología que se utiliza hoy en día, y también los niños que no han acudido al dentista y pueden tener ese miedo a lo desconocido. Realmente para esos tipos de pacientes de edad más avanzada tenemos que tener un trato más personalizado, transmitirle tranquilidad, que sepan que existe la anestesia si tienen que hacer algún tipo de tratamiento. Y para los niños la mejor manera de que ese miedo desaparezca pues es acudir al dentista cada vez más jóvenes e ir haciendo revisiones periódicas y que tengan claro que lo más importante para que ese miedo o ese dolor no exista es una buena prevención.
¿Hay que enjuagarse después de cepillar los dientes?
Claro que no. El correcto cepillado se debe de hacer sin mojar el cepillo previamente, aplicando un tamaño de guisante de pasta, luego cepillarse por todos los dientes, siempre partiendo desde la encía hacia el lado contrario, y una vez que cepillamos por toda la superficie del diente, debemos escupir los excesos de pasta, pero no jugarse con agua, para que la pasta y esas partículas que tiene la pasta y esa concentración de flúor actúen como medida preventiva.
¿El uso de seda después de cepillarse los dientes es un mito?
También es un mito. Para hacerlo de manera correcta se debe de hacer previamente al cepillado. Todos esos complementos, bien sea la seda, los cepillos interdentales o incluso el irrigador dental, se deben de hacer antes de pasar el cepillo.
Otro asunto, ¿cepillo eléctrico o cepillo manual?
Bueno, mucha gente, incluso muchas casas comerciales, nos venden que es mejor el cepillo eléctrico, pero en realidad se puede hacer un correcto cepillado con el cepillo manual de toda la vida. De hecho, tendemos a pensar eso, a entregarle a un niño que no es capaz de cepillarse con el cepillo manual correctamente, le entregamos un cepillo eléctrico porque pensamos que lo van a hacer mejor, pero no es así.
¿Dañar o hacer una limpieza daña el esmalte?
Está claro que si hiciésemos una limpieza todos los días, pues sí que nuestro esmalte correría peligro, pero se deben de hacer las limpiezas cuando son necesarias. Sí que es cierto que el esmalte queda un poquito más poroso, pero después de utilizar ultrasonidos aplicamos una pasta profilática que lo que hace es pulir esa superficie del diente.
¿Es un mito que debemos empezar a lavar los dientes con 2 o 3 años?
Por supuesto que sí. Debemos de empezar a cepillar los dientes con la erupción del primer diente. Es decir, los bebés generalmente les sale sobre los 6 meses ese primer diente. Entonces los padres ya deben de empezar a cepillárselo con un cepillo que sea de nylon, evitando los cepillos de silicona y utilizando pastas de 1000 partículas por millón de flúor.
¿En las revisiones cuándo se tienen que hacer?
Ahí también existen mitos de que tienen que ser sí o sí cada año, cada 2 años, al igual que las limpiezas, pero sí que en nuestra clínica trabajamos un poquito dependiendo del paciente. Pues los niños generalmente suelen ser cada 3-6 meses, un poquito en función del estado de su boca. Y en los adultos también un poquito igual. Hay pacientes que pueden hacer esas revisiones o esas limpiezas cada año, pero sí que hay pacientes que tienen que reducir los tiempos.
Pues son mitos sobre la higiene dental y nos lo ha contado el higienista Diego Vieites, a quien le agradecemos su presencia con nosotros en la clínica Mora y Bastida. Diego, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
Bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sí.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Hoy los niños y los jóvenes están disfrutando en el Jardín del Posío con los Juegos del Agua. Están organizados por el Ayuntamiento de Orense. Se desarrollaron ayer, hoy y mañana jueves. El horario es de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. Es una actividad gratuita para los niños desde 3 años, que estaba prevista inicialmente para las fiestas de Orense, pero que se tuvo que suspender en aquellos momentos por la lluvia. Consta de megadeslizaderas, algunas de 40 metros de largo y 15 de alto, una gincana de obstáculos, toboganes de agua hinchable, un simulador de tabla de surf y 2 fiestas de la espuma por día. Hasta mañana lo pueden disfrutar los niños y los jóvenes, niños desde 3 años, hoy. Nueva cita de 5 a 8 de la tarde, Jardín del Posío, y mañana de 11 a 1 y de 5 a 8. Y pesar en Ourense por la muerte de Monseñor José Dieguez Reboredo. Hay dolor y consternación porque era un obispo muy querido por la Iglesia en Ourense. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, con motivo del fallecimiento de Monseñor Dieguez Reboredo, envió una carta donde dice así: queridos diocesanos, a lo largo de estos días estoy realizando los ejercicios espirituales anuales acompañado por un grupo de sacerdotes de nuestra diócesis. En este clima de fraternidad, silencio y oración, hemos recibido la noticia del fallecimiento de Monseñor Dieguez Reboredo, que ejerció el ministerio episcopal en esta diócesis del año 1987 al año 1996, en que fue nombrado obispo de la diócesis hermana de Tuy Vigo. Como deber de caridad y justicia y como muestra de agradecimiento por los servicios de este pastor sencillo, bueno y fiel, invito al clero, a los miembros de la vida consagrada y a todos los fieles laicos a participar en la misa funeral que celebraremos por su eterno descanso el día 29 de julio a las 11:30 de la mañana en la Catedral Basílica de San Martiño de Orense. Sigue Monseñor Lemos en su carta diciendo que pedimos a Santa María Madre, Señora de los Milagros, que acoja con su tierna misericordia a don José y le muestre el rostro de Jesús en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Con afectos bendice y se encomienda a vuestras oraciones don Leonardo Lemos, obispo de Orense. La carta del obispo de Orense, con este dolor y consternación que existe en la diócesis de Orense por la muerte de Monseñor Diéguez Reboredo. Fue obispo de Orense y era un obispo muy querido por la iglesia orensana. Es la 1:42 minutos. En esta mañana donde tenemos cielos despejados, vuelven a subir los termómetros. Recordemos que en las últimas 48 horas se habían desplomado. Ayer se alcanzaron los 27 de máxima en la capital de las Burgas, después de aquella ola de calor intensa, la más intensa de toda la historia en la provincia de Orense, con temperaturas récord. Bueno, ayer estuvimos por debajo de los 30 grados, hoy volveremos a estar ya por encima. Tenemos ahora mismo 27 grados en la capital de las Burgas. Hoy se espera que lleguemos a los 31 en la ciudad, pero para mañana se espera ya que vuelva una ola de calor donde los termómetros superen ya los 35 grados mañana y los días posteriores los 35 grados en la capital de las Burgas y a lo largo de toda la provincia de Orense. En una jornada en la que seguimos muy preocupados por la situación de los incendios forestales, sobre todo ese incendio de la comarca de Valdeorras que no para, que está causando estragos, que sigue avanzando de forma significativa por la Sierra de Enciña de Alastra, que afecta a Carballeda de Valdeorras, a Obarco de Valdeorras, a Rubiá, que ha llegado a Castilla y León, que es un voraz incendio que se come todo lo que se encuentra en su camino. 9.000 hectáreas, según los datos de la Consejería de Medio Rural. Muy pendientes también del incendio en Vilariño de Conso, en el Parque Natural de la Sierra do Invernadeiro, 3.500 hectáreas arrasadas. Y el tercer foco importante, en este caso tres focos, en Oimbra. Los tres focos entraron desde Portugal. Hay 1.500 hectáreas arrasadas en este municipio ourensano. La 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Minutos para llegar a las 2 de la tarde. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, que es una organización que promueve la protección del medio a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación en África, América Latina y Asia, así como en España, recuperó 8,8 kilos de ropa usada, de textil usado en Allariz, durante el primer semestre de este año 2022. Es lo que ha señalado el Ayuntamiento de Allariz, que dice que el 90% de la ropa usada recuperada en esta villa urensana tiene una segunda vida a través de la reutilización y el reciclaje. Los recursos que genera la entidad se destinan principalmente a programas de cooperación al desarrollo. Es una entidad sin fin de lucro que recuperó 8,8 kilos de enero a junio, por además más de 7 kilos y medio que había recuperado en el mismo periodo del año pasado, por tanto un incremento del 15,2%. Es el 90% de la ropa usada recuperada que va a tener una segunda vía a través de la reutilización y el reciclaje, según destacan desde el Ayuntamiento de Allariz. La 1:49 minutos.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Obarco de Valdeorras ha acordado esta mañana por unanimidad activar los pasos para que tras la ola de incendios se activen los pasos para la declaración de zona catastrófica. Carballé, Valdeorras y Rubia, también afectados por este incendio en Valdeorras, prevén sumarse a esta propuesta. En la sesión, el alcalde de Obarco, Alfredo García, ha leído la declaración aprobada en la que se muestra consternación por la grave situación de emergencia medioambiental que golpea esta comarca y la catástrofe que los incendios han generado, además de mostrar la solidaridad con vecinos afectados, algunos desalojados o que han perdido sus casas. Más de medio centenar de viviendas han ardido en la comarca de Valdeorras. La declaración agradece el esfuerzo de todos los efectivos que han combatido los incendios, tanto personal municipal como provincial, autonómico o estatal, y especialmente de los vecinos que se vieron rodeados por las llamas y trabajaron sin descanso para salvar los núcleos de población. En esta coyuntura, el Ayuntamiento de Obarco avanza que dará todos los pasos que sean precisos para instar a la más amplia colaboración de todos los poderes públicos para la recuperación del territorio quemado en la localidad y la comarca, especialmente ante el Gobierno Central, la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial. Y es que ya hay 9.000 hectáreas arrasadas en el incendio de Valdeorras. Según informó la Consejería de Medio Rural, permanece activada la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de Candeda. El fuego comenzó el pasado jueves por la noche en Carballé de Valdeorras, que ya se extendió en estos días, desde el domingo, a Obarco y también llegó a Rubiá. Allí una vecina nos contaba cómo luchaba contra las llamas que se aproximaban a sus viviendas.
Nosotros apagamos uno y vigilamos otro. Sí, sí, primero en un pueblo y luego tengo otra casa en otro pueblo y tuvimos que ir al otro pueblo. Mi hijo está durmiendo allí, durmió en el coche. Ahora voy a ir yo. O sea, estamos haciendo turnos. O sea, yo no hablo, pero es por el humo que llevo traga.
El voraz incendio crece a ambas márgenes del río Sila, afectó al Parque Natural de la Sierra de Enciña de Alastra y ya pasó a Castilla León. Los días pasan y el incendio iniciado en Río Dolas, en Carballé de Valdeorras, el jueves por la noche no da apenas signos de remitir. Las llamas siguen atrapando todo aquello que se encuentra en su camino. No es el único incendio que preocupa. El de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro, sigue avanzando, arrasa 3.500 hectáreas. Un bombero forestal de Laza, Cristóbal, nos contaba los difíciles momentos que están viviendo.
Mira, ahora voy en vehículo todoterreno hacia la base. Al llegar a la base, pues nos dan el destino estos días, porque hay incendios por todos lados. Nos montamos en un helicóptero y llegamos al incendio. Allí nos deja el helicóptero, les quitamos el helibalde, que es donde van a tirar agua, y empezamos a trabajar. Estos días a mí me tocó el Parque Natural do Invernadoiro, en Prado Alvar, zona de Prado Alvar, por ahí.
Y permanecen activos tres focos en Oimbra, arrasaron ya 1.500 hectáreas. Los tres incendios entraron desde Portugal y en la parroquia Raval fue desactivada esta madrugada la situación 2 de alerta que se decretó por la proximidad de las casas en Feces de Cima, en el municipio de Verín. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer por la tarde en Obarco el puesto de mando que coordina la extinción del incendio forestal de Valdeorras. Pidió a la ciudadanía la máxima de las precauciones.
Eran días difíciles en Galicia y en el resto de España porque las previsiones meteorológicas apuntan a que va a haber un repunte en las temperaturas en toda la península. Yo pediría a todos los ciudadanos y ciudadanas la máxima de las precauciones.
Sánchez no habló de ayudas, que sí había anunciado minutos antes el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, serán inmediatas, dijo, para después avanzar que las primeras partidas se van a aprobar en el Consejo de la Junta de mañana. Insistió en todo caso en que lo fundamental es conseguir apagar los incendios preservando la seguridad de todo el mundo. Y también estuvo la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien pidió que se declare esta zona como zona catastrófica. De hecho, el BNG coordina acciones en el Parlamento de Galicia, en el Congreso de los Diputados, y reclama que se inicie el procedimiento de declaración de zona catastrófica en la zona arrasada por las llamas. Escuchamos a la diputada valdeorresa María Alberto.
Desde BNG, antes de máis, queríamos vamos a nosa solidariedade con todas as persoas afectadas polos lumes que están a asolar o país, concretamente nas zonas de Valdeorras, do Caurel e do Parque do Invernadoiro, que están a ser as máis afectadas a partir dos lumes que se iniciaron na xornada do xoves, case todos procedentes da tormenta explosiva que sacudiu todo o país.
E ante a situación de los numerosos incendios que hai ahora mismo, el Comité de Defensa do Monte Galego ha organizado una manifestación para este jueves, mañana jueves, día 21, a las 8:30 de la tarde, en la Plaza Mayor de Ourense. Es la 1:55, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En las últimas 48 horas, tanto el lunes como el martes, se habían ido desplomando las temperaturas después de la ola de calor más intensa y más grave que vivimos en la provincia de Ourense. De hecho, los termómetros ayer se situaron por debajo de los 30 grados, pero vuelve la ola de calor y hoy ya los termómetros superarán los 30 grados de temperatura. Llegaremos a 31 en la capital, 32 en Obarco, 33 grados en Verín.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Un motorista de 36 años perdió la vida ayer por la tarde después de sufrir una caída cuando circulaba por la carretera Ourense 402 a su paso por Toén y precipitarse por un terraplén. Ocurrió a las 8:25 de la tarde. El motorista se salió de la vía, chocó contra la barrera de seguridad y se despeñó, falleciendo posteriormente.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Cada vez son más los síntomas de separación entre los dos socios de gobierno de Ourense, Partido Popular y Democracia Ourensana, y más con la llegada de Manuel Cabezas, que será el próximo sábado designado presidente del Partido Popular de la ciudad en un evento que tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y posteriormente candidato a la alcaldía. Esta mañana la portavoz del Partido Popular, Flora Moure, mostraba sus discrepancias con el alcalde orense sobre la programación cultural del
verano. Nosotros siempre hemos dicho que las actividades culturales hay que programarlas. Ourense es una ciudad que siempre ha tenido una programación cultural muy extensa gracias a que la Concejalía de Cultura y sus programadores pues siempre han tenido una gran actividad. Actividad que el propio alcalde, que es el que asume esas competencias, pues ha decidido llevar por otros caminos. Ayer mismo nuestro compañero Mario Guede le recordaba al grupo de gobierno, Armando Gea en este caso, y al resto del grupo de la oposición, algo que le venimos diciendo al alcalde desde hace meses a lo largo de este mandato, y es que desde la alcaldía hay que llamar a las puertas, hay que buscar la cooperación y la colaboración de otras instituciones y para poder hacer una programación cultural, no solo la desde el concello, sino también la que promocionan o proporcionan otras entidades, en este caso otras instituciones.
Lo que ha programado el Ayuntamiento de Ourense son los juegos de agua, desde hasta mañana jueves de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde, una actividad gratuita en el Jardín del Posío. Y Flora Moure, concejal de Termalismo, nos hablaba de las obras para volver a contar con las instalaciones públicas de las termas de Chavasqueira.
En principio es una obra que va a afectar a todo lo que es la instalación termal, con la renovación de las captaciones, del bombeo y de las canalizaciones, y también en la estructura de los vasos. Como decía, afecta lo que es todo el entorno, Y después también, bueno, a obras menores de fontanería, en las duchas, en las arquetas, sistemas de mediciones. Se va a tocar un poco lo que es toda la instalación para la adaptación necesaria a la ley de aprovechamientos lúdicos termales y poder ponerla así a disposición de los usuarios. Nosotros contamos en principio que en un plazo de 4 o 5 semanas puedan estar las obras finalizadas para poder ponerlas ya a disposición, como decía, una instalación que todos conocemos y tan emblemática en el termalismo de la ciudad.
Termas Públicas de la Chavasqueira, por tanto, que la segunda quincena de agosto puede ser utilizada por ciudadanos y turistas. Escuchas Mediodía en COPE Orense, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.